En Sábado Sarandí, palabras autorizadas. Una voz que vale la pena escuchar.
Y hoy con Raúl Ronzoni terminábamos la entrevista hablando de lo que son los dirigentes políticos, de lo que es la política en el día de hoy, de cómo ha ido cambiando, de los entretelones de la política que Raúl Ronzoni cuenta en el libro sobre la infidencia, y que, yo les decía, es un libro que se lee casi como una novela, esa investigación periodística. Pero ahora venimos a otro libro que también editó Fin de Siglo, que es una novela, que es literatura, que es ficción, pero es una ficción a la cual no estamos acostumbrados, que es la ficción sobre la política uruguaya con los protagonistas reales de la política uruguaya. Yo he querido hacer un poco de memoria, tengo muy mala memoria, y no recuerdo en los últimos tiempos, por lo menos, novelas, ficción pura dedicada a la política uruguaya con los protagonistas reales. Y de esto se trata Operación Culebra, la nueva novela de Juan Grompone en su faceta de escritor de ficción. Pero además otra cosa que la hace más curiosa esta novela, se adelanta, habla de lo que va a suceder en su imaginación, en este cuento, en este relato, el año que viene, el año 2019, año electoral en el Uruguay. ¿Cómo te va, Juan? Un gusto recibirte.
¿Qué tal? Muy bien.
Es muy curiosa esta novela, ¿no?
Pero es una novela policial, ¿eh?
Es una novela policial,
y es ficción.
A la que lo tenés acostumbrados, desde el asesinato en el Hotel de Baños, después Nirvana 2 y otras. Pero es ficción, eso está claro. Y es ficción y es también de anticipación, porque también eso es muy interesante. Pero además con los protagonistas reales, que
sí,
también es muy...
Bueno,
uno
tiene que imaginárselos, porque no están nombrados con nombre y apellido.
No, eso me hace acordar a cuando se hacen las imitaciones en la televisión o acá mismo en la radio, los personajes, siempre no se los pone con nombre y apellido. Pero bueno, es inevitable que el lector saque sus conclusiones.
Sí, es inevitable.
Es inevitable y el autor juega con eso. ¿Por qué sobre la política y la política actual?
Fue porque un poco por casualidad, porque yo estaba conversando con mi hijo Rafael, que viene una vez por año acá al Uruguay, y estábamos conversando de que no es fácil escribir una novela policial, por lo menos como a mí me gusta, en el Uruguay. Hay algunos momentos en que se puede escribir una novela policial. Es decir, porque si no, caemos en una novela policial que puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. Es decir, y eso es lo que a mí no me gusta. Me gusta que las novelas policiales pasen en una determinada época y en Uruguay en un determinado lugar.
Sí.
Entonces, así conversando en eso, surgió la posibilidad de que el año que viene se abría esa posibilidad. Es decir, la campaña electoral del año que viene va a ser muy muy peculiar, muy 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 rara, ¿no? Entonces, ese es un momento en que podría ocurrir una novela policial, ¿no? No, uh-huh. No en cualquier momento puede ocurrir, por ejemplo.
Entonces, de hecho, con Nirvana 2 imaginaste, claro, una situación en el pasado, lugar particular. Quien conoce, claro, el Hotel Nirvana se imaginaba. El asesinato, claro, del Hotel de Baños está clarísimo.
Sí, sí, sí. Además, inclusive hubo una primera, un primer cónclave militar en Nirvana, por eso se llama Nirvana 2.
Claro.
¿No? De modo que no era demasiada ficción que se hiciera de vuelta, ¿no?
Es que la verosimilitud es fundamental en estas cosas.
Claro.
Y esta, vaya que lo es, porque tomás información de la vida política del Uruguay actual.
Sí.
Y eso es lo que lo hace un ejercicio muy muy interesante, pero porque también a veces yo después que la leí la novela, que además como trata de personajes actuales, uno quiere saber cómo termina. Y está también metido el mundo del periodismo allí, el mundo de la radio además,
sí,
entonces uno dice, bueno, pero también el cine, por ejemplo, ha hecho ficción sobre presidentes norteamericanos, por ejemplo, poniéndole rostro, nombre, sin que se parezca a los actuales. O sea, sí, es un ejercicio, sí, interesante también,
sí, sí,
que la ficción no ha estado ajena. No estamos acostumbrados nosotros en el Uruguay, claro, a ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto, hay muchas novelas novelas políticas o de aventuras o de lo que sea con presidentes norteamericanos, sin duda, ¿no?
Que le han cambiado el nombre,
sí, o que tienen un nombre genérico que no, sí,
no, o que no necesariamente tiene que parecerse al presidente.
Claro, no, es que no se parece. Sí, eso pasa.
Bien, ¿y qué era lo que te interesaba? Además de ubicarla, ya dijiste, bueno, me interesaba ubicar en un año electoral, por eso elegiste el año que viene, en Uruguay, que es donde se desarrollan tus novelas. ¿Y cuál era el nudo? ¿Qué es lo que querías contar?
Lo que quería contar es un poco la división que hay en el país, ¿no? La división que hay en el país, y esa división se va a poner muy de manifiesto en la próxima elección. Es decir, ahí se juega esto o esto otro, ¿no? Es decir, creo que con además encuestas que muestran que el Uruguay está no solo dividido, sino que está muy parejo y muy indeciso de lo que está pasando. De modo que era una oportunidad muy linda para ver cómo se resolvía esta cuestión, ¿no? En particular desde el punto de vista del Frente Amplio. Es decir, qué iba a hacer el Frente Amplio frente a lo mal que le dan las encuestas, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Y entonces eso surgió naturalmente después la novela, el argumento y todo lo que podía surgir alrededor de ese argumento.
Tú sos un analista, sos un gran analista, inclusive estás escribiendo la historia de la humanidad en la danza de Shiva, te has puesto en distintas posiciones para analizar la historia, nos la contás a través de investigaciones muy, muy rigurosas y muy, muy, de mucho trabajo. Y acá haces una suerte de ejercicio también de ponerle voz a una cantidad de protagonistas. De hecho, hay todo empieza en un cónclave. Yo tampoco quiero contar mucho y no sé hasta dónde contar. Ahí te voy a pedir que tú me ayudes, pero donde también los protagonistas de ese cónclave que definen lo que es la Operación Culebra, también tiene cada uno sus perfiles, sus formas de pensar, son toda gente muy distinta una de otra.
Sí, claro.
¿No?
Sí. Bueno, se puede contar, lo que se puede contar ya lo ha decidido el mundo Canalda,
el editor.
Al decir lo que dice la solapa, ¿no?
Uno de los candidatos presidenciales es visto como muy peligroso por un pequeño y poderoso grupo de empresarios y militares. Ese cónclave.
Ahí está. Ese cónclave. Y entonces eso crea la Operación Culebra, ¿no? Que es una operación destinada a dificultar el ascenso de ese candidato peligroso.
De ese candidato peligroso. Pero después aparece el mundo del periodismo. Y es interesante porque ubicás al periodismo de radio, cosa que me gustó.
Sí, bueno, yo empecé a hacer radio, yo no soy periodista, pero empecé a hacer radio acá en esta en Sarandía hace 30 y tantos años, ¿no? Con una columna, ¿no? Entonces el hecho de que el columnista de una radio es una cosa que me es bien conocida, ¿no? Y además me interesaba muchísimo que fuera una mujer, porque que la protagonista fuera una mujer, porque siempre los detectives son hombres en este mundo. Entonces dije, no, esta vez va a ser una mujer.
Es más, tu última columna en la radio hace unos cuantos años, en esta radio, llevaba el nombre con el cual yo presenté este espacio, Palabras Autorizadas, que era el Lige Almitrán, que estaba lado, claro. Y tú estabas de ese lado. O sea que mirá las causalidades que tiene todo esto. Pero bueno, pero entonces estás reivindicando al columnista de radio.
Claro. Y femenino.
Y femenino. Pero
y femenino
además,
y además con formación, como formación de periodista, ¿no?
Sí, y que es interesante, con un vínculo, es una joven periodista con un vínculo muy particular con su abuelo o con su tío, con su tío abuelo, que era un sabio, entonces un sabio popular.
Sí. Y era un paisano, pues un sabio.
Exacto, con esa sabiduría que tiene la gente del interior. Sí. Y que también de alguna manera estás homenajeando eso.
Sí, claro. Sí.
En esos vínculos que se dan, alguien del interior que viene a Montevideo. Por eso hay una cantidad de aspectos con los cuales yo me sentí muy identificado.
Bueno,
¿no? pero bueno, después vas construyendo diferentes miradas sobre la política y sobre la vida del país.
Sin duda. Porque pensé que al ser una periodista que tiene una columna semanal, entonces esa columna semanal podía decir cosas. Es decir, que por una parte está la historia de la conspiración, pero por otra parte están las columnas que a veces no tienen nada que ver con el tema principal, pero que están contando otras cosas sobre el país, ¿no?
Y esas cosas que cuentas sobre el país, diferentes personas, una profesora de historia, un productor agropecuario, un hombre conservador. ¿Cuánto hay de opiniones de Juan Grompón en eso?
Yo supongo que casi todo es opinión mía.
Aunque uno escriba ficción, ¿está escribiendo él?
Sí, es muy difícil. Es muy difícil que uno salga a la persona. Por lo menos yo no lo puedo hacer, ¿no? Así que sí, refleja cosas que yo creo y que yo pienso, ¿no?
Uh-huh. Pero es interesante que muchas veces lo podés estar poniendo en boca de gente que no tiene nada que ver con vos.
Ah, sí.
Nada que ver con vos.
Sí, sí, sí.
Y quedan perfecto en el discurso de esa, de ese perfil de un hombre de derecha, por decir algo,
sí,
o de un terrateniente, ¿no? Un hombre de campo, un estanciero. Y yo pensaba, si esto es lo que piensa Juan, entonces se lo está poniendo en boca de un estanciero que no tiene nada que ver con el perfil de Juan Grompone.
Y bueno, porque nadie tiene toda la verdad, es decir,
no,
ese es el problema.
Pero sí cierra perfecto con que un estanciero, una profesora de historia o un dirigente político de un partido tradicional pueda decir cosas que tú pensás como Juan Grompone.
Y son verdaderas, claro.
Y son verdaderas.
Claro.
Es decir, hay cosas que nos pueden unir aunque seamos muy diferentes.
Sin duda, sin duda. Es que yo creo que ese es el principio general, nadie tiene toda la verdad, entonces ni nadie tiene todo, dice todo mentira, ¿no? O está todo, es todo falso, de modo que hay que rescatar esas dos cosas, por eso es que están puestas ahí.
Sí, pero en un país tan dividido como el que muestra Operación Culebra, que es exactamente el país que tenemos, da la sensación que hay muy pocas cosas que nos unen o que hay muy poco interés en destacar las cosas que nos unen.
Y bueno, tal vez es una llamada de atención, ¿no? Diciendo, miren, qué tontería que estamos haciendo, ¿no? Que hay una cantidad de cosas que tenemos que resolver en conjunto, porque el país no puede seguir dividido para todo, ¿no?
Uh-huh.
No puede seguir dividido en todo. Es decir, acá cualquier tema que se plantea inmediatamente queda dividido en dos mitades y se acabó, ¿no?
Sí.
Y no es así. Es decir, el tema de la educación es uno de ellos. Es decir, el tema de la educación, el país está dividido en dos mitades que opinan lo mismo, pero no se hace nada. Uh-huh. Conclusión, no pasa nada.
Y se critican mutuamente.
Se critican mutuamente y no pasa nada.
Uh-huh. O pasa lo peor, que es perder tiempo.
Claro. Sí, perder siglos, décadas y décadas, ¿no?
Uh-huh. Además, ¿cuánto hace que tú estás hablando de esto, por ejemplo, el tema
sí,
de educación?
Sí, el tema de la educación para mí es obsesivo, ¿no? Porque además, ¿qué va a pasar en 20 años? Es decir, lo que estamos haciendo hoy en la educación se va a ver dentro de 20 años, de modo que siempre estamos mirando lo que va a pasar dentro de 20 años, y lo que vemos hoy es lo que va a reflejarse en 20 años. Es horrible, ¿no?
Uh-huh.
Es horrible.
Y alguien tiene que mover alguna ficha.
Y bueno, sí.
En este tablero.
¿Y sí?
¿A quién le corresponde?
A todos les corresponde participar, ¿no?
Uh-huh.
Pero es difícil la cosa, ¿no?
Claro, pero por ejemplo en el tema de educación, el presidente Mujica habló en el primero de marzo cuando asumió de educación, educación, educación. Pasar raya tras su gestión, ¿y qué hubo de aquel educación, educación, educación?
Y dijo, no me la llevan, ¿no? Esa fue la respuesta.
Exacto.
No me la llevan sin aclarar quién es, bueno, sí, y en la interna no me la llevan, ¿no? Uh-huh. Es decir, que las reformas no me las llevan, ¿no?
Uh-huh.
Y yo no creo que sea muy diferente de lo que le pasaría, por ejemplo, al Partido Nacional si fuera gobierno, ¿no? Capaz que le pasa exactamente lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Estamos con un nivel de violencia a nivel de la educación, por ejemplo, que es inusitado. Hay una obra de teatro que te recomiendo en el teatro, en Espacio Teatro de Franklin Rodríguez, que se llama La Cachetada, que descarnadamente, y como nunca había escrito Franklin Rodríguez, se pregunta, bueno, después de la cachetada a un maestro por parte de un padre, ¿qué viene después de eso? ¿No? En un escenario que era impensable, que no vivimos nosotros.
No, claro, no. Sí, absolutamente impensable. Un maestro era una persona intocable, un profesor era una persona intocable. Por malo que fuera y por sádico que fuera y por inepto que fuera, era intocable, ¿no?
El principio de autoridad.
Sí, claro.
Y bueno, entonces, uno siente que ahí estamos con una suerte de vacío, de inacción o como quieras.
Por eso estamos en problema.
Uh-huh. Tiene que venir desde la dirigencia política, y vuelvo a la Operación Culebra, porque en definitiva también la Operación Culebra demuestra o pretende, digamos, centrarse en una en una elección como si también en esa elección se jugaran los destinos del país.
Sí, bueno, tranquilicemos a los lectores, a pesar de que pasa en ese año, en el año que viene, no se dice quién gana, es decir,
no.
Llegan las elecciones, pero ahí termina la novela.
Lo que pasa es que el centro no es quien gana, el centro.
No, claro, por supuesto. Uh-huh. Pero la tarea es de todos, ¿no? Es decir, en definitiva están apareciendo movimientos sociales. El movimiento de los autoconvocados es un movimiento social, es decir, que se lo quiere ver, convertir en un movimiento político y que tratan todo el tiempo de decir que no lo es, ¿no? Y que es un movimiento más general de lo que parece, ¿no? Es decir, es de modo que hay otras fuerzas además de los partidos políticos que están en juego o que están empezando a entrar en juego.
Uh-huh. Que también están presentes en esta novela. A mí el tema de la actualidad es un tema que me sedujo mucho de la novela porque insisto, no, además es curioso porque en general, no sé si es la norma, pero en general los escritores pretenden que para universalizar su literatura tratan de no ubicarlo en ningún por lo menos en un tiempo lo más difuso posible para que el libro tenga vida después de ese tiempo.
Pero yo creo que es un error, que para que tenga vida después del tiempo tiene que estar ubicado en un tiempo preciso. Porque, por ejemplo, si yo escribo una novela como Charo Napolitano que pasa en la época del Graf Spee, siempre va a ser la misma época. Es decir, se lea 10 años después pero o 30 años después.
Pero con el pasado nos llevamos en forma diferente. Nos manejamos con otra, sí, claro, con otra cosa. Eso.
Pero que el que pase en un momento preciso creo que le hace interés, es decir, hace que no pase de época. En cambio, si pasa en un tiempo impreciso, uno siempre cree que es el presente. Uno lee una novela de Agatha Christie y entonces dice, pero ¿por qué no agarró el celular y llamó y se acabó el problema?
Sí, está bien, eso es así. ¿Qué lugar ocupa para ti la ficción? La literatura policial.
Es entretenimiento. Para mí no es literatura, es decir, es literatura policial es un género especial, es una rama del entretenimiento, no es literatura, ¿no? Es decir, es una literatura menor que dedicada a entretener.
¿Y por qué menor? Sí.
Y es menor porque no. El único caso de literatura policial que fue considerada por algunos literatura mayor fue el caso de Simenon. Es decir, que Georges Simenon fue considerado por algunos críticos franceses como el mejor escritor del siglo XX, inclusive por encima de Proust, ¿no? Y de la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Y que inclusive se lo comparó hasta con Balzac, ¿no? La amplitud de su novelística y el cómo describía la sociedad francesa de los años 30 a 50, ¿no? Pero ese es el único caso en que se lo considera. El único caso notorio que se considera a la novela policial como literatura, ¿no? En los demás casos, eso es como otra cosa, es una rama del entretenimiento.
¿Ni los monstruos sagrados norteamericanos?
No, tampoco, no. Yo creo que no, que nunca son considerados literatura. No, porque los monstruos sagrados norteamericanos son otros, ¿no? Uh-huh. Son otros.
Que son monstruos sagrados en serio.
Sí, eso sí que son en serio. Es decir, Hemingway no escribía novelas policiales, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Me dejas pensando, porque en realidad hay todo un movimiento de reivindicación de la novela policial, sí, de la novela negra, sí. Tratando de buscarle una ubicación en un podio, ¿no?, de calidad literaria.
Sí, pero yo creo que igual no pasa nada con eso, ¿no? Es decir, no está pasando. Por eso yo sigo pensando que el único escritor que realmente tiene esa entidad es Simenon. Ni siquiera Conan Doyle, con su Sherlock Holmes o Agatha Christie, que es enormemente exitosa en sus novelas y ha vendido, creo que es uno de los escritores más vendidos del mundo, pero no tiene esa calidad. Es decir, siguen siendo novelas de Agatha Christie, donde uno se sabe que toda la gracia consiste en que en la altísima clase alta inglesa ocurre un asesinato por razones de dinero y que además va a haber una trampa espantosa que uno nunca lo va a poder adivinar. Punto, se acabó la novela. Por más que lo hace con mucha habilidad y con mucho ingenio y con mucha variedad de casos, pero es siempre lo mismo.
Y cuando un Chandler, por ejemplo, describe la sociedad norteamericana...
La sociedad norteamericana que nunca vio. Uh-huh. ¿No? Es decir, es una sociedad norteamericana que él se imagina, ¿no? Uh-huh. Con ciudades que él se imagina, por ejemplo, ¿no? No es real todo eso.
Es interesante, no lo había pensado por ese lado. Porque en definitiva también generan una literatura que tiene una dosis de crítica social, etcétera, que es lo que le dio un carácter más sociológico que de entretenimiento, si querés.
Y, bueno, sí, algunas pretenden hacer eso, pero, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me asombra es la novela negra escandinava. Es decir, Escandinavia es de lo mejor que hay en ese mundo como sociedad. Y sin embargo, las novelas negras escandinavas son de una violencia que no las imaginamos en el Uruguay, estamos en un mundo muy violento, ¿no? Es decir, ¿qué están describiendo esa gente? Diciendo, ¿por qué no se van a vivir un ratito en otro país para que vean que eso que están diciendo es macana, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden escribir eso?
¿A Mangel te gusta?
A mí me gusta, pero yo sí, vuelvo a decir lo mismo. Las novelas de Mangel son de una violencia que no es Suecia. Suecia no es eso. Es decir, la Suecia que él cuenta es una Suecia que se la imagina a él. No sé por qué razón, qué bronca tenía contra Suecia, ¿no?
Me dejás pensando, me descolocaste. Realmente creí que eras más hincha... o sea, sos muy hincha de la novela policial.
Sí, por supuesto.
Porque de hecho escribís novelas policiales, sí, sí. Tu ficción es esa.
No, y además me gustan las novelas policiales. Leo novelas policiales desde que estaba en la escuela.
Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Pero les das ese lugar en la literatura.
Sí, sí. Porque ¿cómo puedo aceptar eso? ¿No? Es decir, ¿cómo me van a decir que la Suecia de Mankell es la Suecia real? No es. No es la Suecia real. No es. De ninguna manera.
Quizás tenga que forzar eso para poder inventar un Wallander.
Claro, es que lo que pasa es que toda la novela negra lo que hace es copiar la situación de la novela negra norteamericana, que fue consecuencia de la crisis del 29.
Claro.
¿No? En la crisis del 29 Estados Unidos se desarmó, estaba saliendo de la ley seca, estaba saliendo de las bandas de gánster, estaba haciendo todas esas cosas, y entonces esa es la novela negra. Pero todos los demás después siguen escribiendo la novela negra siguiendo ese modelo, pero en otro país, en un lugar donde no es así, ¿no?
Uh-huh. Claro. ¿Sentís que la ficción puede tener algún tipo de incidencia en la realidad, la literatura de ficción?
No creo. Lo que puede ser es que por casualidad coincida con una realidad. Esto, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Así que está escrito ahora y va a pasar el año que viene. Pero no creo que influya en la realidad, para nada. A lo sumo puede equivocarse o tal vez puede acertarle en algunas cosas que pasen el año que viene. Pero nada más, no va a influir. Porque ¿cuánta gente la va a leer?
Esperemos que mucha.
Bueno, pero supongamos que es un éxito fabuloso. La leen 20.000 personas. Uh-huh. 20.000 personas en 2 millones de votantes. No cambia nada. 20.000 votos no cambia ni siquiera un diputado.
Aunque muchos deberían aspirar a tener 20.000 votos y no los tienen.
Por supuesto, sí.
Y están sentados ahí.
Sí, sí, por
supuesto. Eso suele suceder. Y a nivel de lo que es no ficción, que siempre estás en varias cosas.
Ah, bueno, sí. Este año estoy dedicado... El año pasado hice una versión nueva de un libro que venía escribiendo hace años, que se llama Estudios sobre Lógica Dialéctica, que es un libro de lógica formal, es decir, es matemática, ¿no? Está publicado en internet, cualquiera lo puede bajar, de modo que se puede leer. Al mismo tiempo tengo otro libro que también escribí hace muchísimos más años, que se llamaba Las leyes del capital, en que me trataba de mostrar qué era lo que decía el capital en términos económicos. De ese libro estoy preparando una nueva versión que también tiene su fuerte contenido matemático. Y entonces ahora me di cuenta que escribí dos libros que tenían que ver con digamos, la versión materialista de la historia, pero que son matemáticos. Entonces estoy haciendo el tercero, que es el político. Es decir, estoy escribiendo un libro que se llama Marx en el siglo XXI. Es decir, ¿qué queda de Marx en el siglo XXI? De ese hombre que la semana que viene cumple 200 años de nacimiento, ¿no? Uh-huh. Y que el Capital cumplió 150 años de publicado, ¿no? De modo que, ¿qué queda de todo eso? Es decir, ¿qué ha pasado? Todo lo que ha pasado. porque toda esa literatura que fue escrita en el siglo XIX, en el siglo XX fue puesta en marcha de muy distintas sí. maneras y resultó en general fracasada en una cantidad de formas. Entonces, bueno, ¿qué queda de todo eso, no? Uh-huh. Entonces, esa es la otra cosa que estoy haciendo, que es una especie de parte de la completa la trilogía: dialéctica, economía y política, ¿no? Y ideas políticas.
Pero lo de Marx fue todo un ideario económico, político.
Sí, y filosófico, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Porque muchas veces lo que fracasó fueron los proyectos más no. políticos que los económicos, o a veces los económicos por sobre
bueno,
los políticos.
Yo lo que quiero mostrar es que en realidad no fracasaron, es decir, lo que hicieron fue hicieron otra cosa, ¿no? Es decir, que
ahí va.
Hicieron otra cosa, ¿no? Entonces, no se puede decir que la mayoría de esas ideas hayan fracasado, ¿no? Sino que simplemente hicieron otro.
Fracasaron los modelos que pretendieron interpretar.
Fracasaron las interpretaciones que hicieron, en particular la interpretación de Lenin, ¿no? Es decir, sí, que obvio. Esa fue la. El gran equivocado fue Lenin en el siglo XX, ¿no? Que fue el que indujo a una cantidad de cosas que una a una fueron cayendo. Y ahora asistimos en estos días a una de las últimas, que es Corea, ¿no? Uh-huh. Corea del Norte que empieza sus reformas, ¿no? Uh-huh. Definitivamente empieza sus reformas. Y Cuba posiblemente con su nuevo presidente también empiece sus reformas en cualquier momento.
Uh-huh. Y lo hablaremos seguramente cuando el libro esté, pero ¿es posible una reinterpretación siglo XXI de Marx?
No es una reinterpretación, es decir, estas cosas siguen vigentes, estas cosas están mal, ¿no? Y estas cosas nunca se hicieron, ¿no? Yo qué sé, es una visión diciendo vamos a poner en blanco sobre negro todo lo que pasa, porque además es increíble las cosas que le hacen decir, ¿no? Que le hacen decir, es decir, que alguien tradujo mal o se le ocurrió decir una cosa y luego se la cita como que sí la dijo y pasa a ser una afirmación del viejo Marx cuando en realidad nunca lo dijo, ¿no?
Uh-huh. Es bastante más repetido que leído.
Por supuesto, sí, sí, es un poco. Y eso se conduce al juego del teléfono, ¿no? Que se va deformando lo que se va diciendo, ¿no?
Uh-huh. Me acuerdo de la anécdota de la película Mataron a Venancio Flores, que mandaba uno de los bandos, mandaba una cartita que decía: hagan sus cosas y véngase. Y uno leyó: y vénganse. Y ahí vino la masacre, y sí. es la película, es eso, ¿no? La masacre y una batalla impresionante. Y bueno, fue un error de interpretación.
Un error de interpretación.
Que sí. terminó en una cosa era el véngase y otra cosa era el véngense.
Y sí, sí, eso es, para mí sí. Es decir, el leninismo interpretó una cosa que en vida de los de Marx y de Engels había sido descartada, ¿no? Entonces uh-huh. lo interpretó como buena una cosa que ya tenía décadas de descartada, ¿no?
Uh-huh.
¿No? El estatismo era una que está en el Manifiesto Comunista, fue descartado en 10, 15 años después, dijeron, no, acá nos equivocamos. Y, pero, sin embargo, fue cumplido el pie de la letra y así llevó al desastre, ¿no?
Bien, ya tendremos tiempo de hablar de eso. ¿Dónde se puede bajar el libro que mencionaste que está en internet?
Y está en mi página web, que se llama www.grompone.org, porque Bien. Es una organización mafiosa formada por una sola persona.
Es una unipersonal, ¿no? Acá me preguntan, ¿qué opinas de Murakami, el japonés?
Nada, no.
¿Por qué?
No tengo opinión, no conozco lo suficiente.
Por algo los países escandinavos tienen un alto índice de violencia, de suicidios y de violencia de género. Dice
y seguramente menor que Uruguay, ¿no? Uruguay también tiene un índice altísimo y creo que más grande que el de Suecia.
Dice, acá me defienden la trilogía Millennium de Larson.
La trilogía Millennium es muy interesante. Pienso que cuando iba a preparar el libro cuarto lo mataron a Larson, ¿no?
Sí, Larson.
Larson.
Stieg Larson.
Stieg Larson. Para mí la trilogía Milenio va apuntando a que Salander se va acercando al asesinato de Palme.
Uh-huh.
Es decir, el tercer tomo ya claramente se mete con el servicio secreto sueco y los entretelones del caso Palme, ya lo empieza a mencionar. El cuarto tomo seguramente iba a ser Salander investigando el caso Palme y saliendo sacando a luz una cantidad de cosas. Sin embargo, eso no se podía tolerar, lo mataron. Uh-huh. Es decir, yo no creo nada que se murió del corazón. Justo antes de publicar sus tres obras y justo antes de escribir la cuarta, lo mataron. Ah, no, Eso es el servicio secreto.
Además era un periodista, no era un escritor de ficción.
Era un periodista, sí. Era un periodista y bueno. Y además el caso de la muerte de Palme es un caso que sigue pendiente, ¿no? Uh-huh. Sobre el cual se acabó. Es decir, el expediente sigue abierto, pero no hay nada. No hay nada. Algún día voy a escribir una novela policial sobre el caso de Palme.
Está bueno. Ahora hay que leer Operación Culebra. Vamos a tratar de llegar a los 20.000 lectores que anticipamos en este juego de ficción que hicimos con Juan Grompone.
Para tener casi un diputado.
Casi un diputado. Operación Culebra está editado por Fin de Siglo. Es una novela que no estamos acostumbrados a leer y me parece que es un muy divertido ejercicio hacerlo sobre lo que puede suceder el año que viene en el año electoral aquí en el Uruguay. Gracias, Juan, por venir. Un gusto recibirte.
Gracias.